Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Gran Desolación de Israel, por el pastor Sujel Michelén.
Marcos capítulo 13, versículos 14 al 23. Dice el Señor: Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si algunos dice: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano. Lucas capítulo 21. El pasaje paralelo dice en Lucas capítulo 21, versículo 20: Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, hablando de Israel, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo de Marcos, una porción conocida como el discurso del Monte de los Olivos. Y los discípulos están llenos de inquietudes por algunas cosas que Jesús ha estado diciendo en esos últimos días con respecto al futuro de Israel. 3 días más tarde, en plena fiesta de la Pascua, el pueblo de Israel pediría a gritos en el patio de Poncio Pilato que Jesús fuera crucificado. Ese iba a ser el último acto de rebeldía de una nación que se había apartado de Dios a pesar de todos los privilegios que había recibido. El rechazo del Mesías fue una especie de suicidio político y espiritual para la nación de Israel. Y el Señor se encarga de anunciarlo de antemano una y otra vez al inicio de esa última semana. Jerusalén será destruida, les dice Jesús, y en cuanto al templo, no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. Son estas predicciones las que provocan la pregunta de los discípulos, que da lugar al discurso del Monte de los Olivos. Mateo es el evangelio que recoge esta pregunta en su versión más completa. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 3, que estando él en el Monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? De manera que hay 3 preguntas aquí que son las que Jesús responde en el discurso del Monte de los Olivos. Las 3 preguntas son: ¿Cuándo será la destrucción de la ciudad y del templo? Es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿qué señales habrá del fin del mundo? La semana pasada nosotros enfocamos los primeros 13 versículos en el que Jesús les hace ver que estas tres cosas no sucederán al mismo tiempo. Habrá un lapso indefinido de tiempo entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y los otros dos, la segunda venida y el fin del mundo. Note lo que dice en Marcos capítulo 13 versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares y habrá hambres, pero esto solo es el comienzo de los dolores. No es el fin, es el comienzo. A todo lo largo de esta era, entre la primera y la segunda venida del Señor, han aparecido y seguirán apareciendo falsos mesías. Se producirán conflictos bélicos en diferentes partes del mundo. Habrá terremotos, habrá hambrunas. Pero ninguna de esas cosas servirán para saber con precisión cuánto tiempo falta para el regreso de Jesús. Son solo principios de dolores, dice el Señor, como los de las mujeres que están encinta. Nosotros sabemos que estos dolores se vuelven más agudos, se vuelven más seguidos a medida que se acerca el parto. Pero mis hermanos, nosotros no podemos precisar por cuánto tiempo durarán las contracciones. De ahí la necesidad de estar alertas. ¿Qué dice Jesús en el versículo 32? Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. No podemos decir faltan 10 años, faltan 25 años, no lo sabemos. Sin embargo, con respecto a la destrucción de Jerusalén y del templo, el asunto es diferente. No olviden, mis hermanos, que el Señor predijo en dos ocasiones que eso habría de suceder durante esa generación. Y una generación dura 40 años. Estamos en el año 33. Así que lo que Jesús está diciendo es: muchos de ustedes van a estar vivos cuando eso pase. En el año 70, Jerusalén fue destruida. Exactamente como Jesús predijo. Y por el otro lado, en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, el Señor les revela cuál será el indicio de que esa catástrofe estaba a punto de ocurrir, de modo que ellos pudieran salir a tiempo de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén iba a ser destruida en el tiempo de ellos. Y es por eso que en los versículos 14 al 23 el Señor va a responder la pregunta de los discípulos en el versículo 4. Recuerden, ellos acaban de escuchar a Jesús decir que Jerusalén será destruida y que del templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora ellos preguntan: dinos, versículo 4, ¿cuándo sucederá esto? ¿El qué? La destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? ¿Cómo nosotros vamos a saber eso? Si eso va a suceder en nuestra generación y algunos de nosotros vamos a estar vivos, ¿cómo podemos saber que ese tiempo ha llegado? Respuesta de Jesús, versículo 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa frase, la abominación de la desolación, o la abominación desoladora, como dice la Reina Valera, aparece originalmente en el libro de Daniel. De hecho, en el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos, en Mateo 24, versículos 15 al 16, dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, es allí donde no debe estar, como dice Marcos, el que lea que entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es entonces el indicio de que eso está a punto de ocurrir? Cuando ustedes vean la abominación de la desolación. Y esa frase significa literalmente la abominación que produce desolación. En el Antiguo Testamento la palabra abominación era usada para referirse a un objeto que causa repulsión, mayormente una ofensa idolátrica o algo que es una afrenta a la verdadera adoración a Dios. Eso es una abominación. En el libro de Daniel, esta expresión se usa en tres ocasiones para referirse al rey de Siria, Antíoco Epífanes, que en el año 168 antes de Cristo atacó la ciudad de Jerusalén y colocó en el templo la imagen de Zeus, llegando a sacrificar una puerca en el altar. ¿Ven el punto? La abominación. Pero no contento con eso, Antíoco Epífanes también sacrificó a más de 40,000 judíos, aparte de que prohibió la práctica del judaísmo bajo pena de muerte. ¿Ven por qué Daniel dice es una abominación que causa desolación? Este hombre no solamente desacró el templo, no solamente blasfemó contra Dios, este hombre desoló al pueblo de Israel. Pero la frase aparece otra vez en Daniel capítulo 9 versículo 27. Para referirse a algo que habría de suceder después de la muerte del Mesías. Y es a esa profecía de Daniel que el Señor hace alusión en el discurso del Monte de los Olivos. Por eso dice, el que lea que entienda. Él está diciendo aquí que la nación de Israel iba a experimentar una calamidad similar a la que sucedió en el tiempo de Antíoco Epífanes, solo que muchísimo peor. Mis hermanos, ¿de qué está hablando Jesús en Marcos 13, 14 en adelante? De la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Esta era una calamidad que habría de sufrir la nación de Israel y más particularmente la ciudad de Jerusalén en un lapso de tiempo de 40 años. De ahí la advertencia de Jesús en el versículo 14. Cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, los que estén en Judea huyan a los montes. El pasaje paralelo que leímos en Lucas al principio no deja lugar a dudas de qué está hablando Jesús aquí. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, como hizo Tito que asedió la ciudad de Jerusalén en el año 70, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y era algo que varios de los discípulos que estaban allí escuchando el discurso iban a experimentar. Por eso lean lo que dice el versículo 23 de Marcos 13. Mas vosotros estad alerta. ¿Quiénes son vosotros allí? Ustedes los discípulos. Estén alerta. Ved que os lo he dicho todo de antemano. Cuando ustedes vean eso, salgan huyendo. Tito, el hijo del emperador Vespasiano, atacó la ciudad de Jerusalén en abril del año 70 después de Cristo. Pero la ciudad resistió al sitio por un tiempo. Y dicen que Tito dio órdenes expresas de que no tocaran el templo. Pero algo sucedió providencialmente. Un soldado tiró una tea encendida dentro del templo y comenzó a incendiarse. Y el templo quedó destruido de tal manera que no quedó piedra sobre piedra. Tal como Jesús había predicho 40 años antes. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1,000,000 de personas murieron durante el asedio. Es una desolación horrible. Más de 97,000 judíos que fueron capturados, fueron vendidos como esclavos. Fue una masacre total. De ahí las directrices que el Señor les da a los discípulos a partir del versículo 14. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Qué debían hacer cuando llegara ese momento? Ya vimos cuál es la señal de que esto está empezando. La abominación desoladora. Tito rodeando Jerusalén con sus ejércitos. Entrando en el templo, llegaron con el águila que representaba el imperio de Roma. Cuando vean esa abominación, ¿Cuáles son las directrices expresas de Jesús? Versículo 14, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. En otras palabras, no pierdan el tiempo, eso no iba a ser el momento para tratar de salvar algunas de sus pertenencias. No, dice Jesús, tan pronto vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, salgan huyendo. Si están en la azotea, no bajen a su casa. Y si están en el campo, no regresen a la ciudad, porque la destrucción será rápida y cruel. Y ahí el lamento de Jesús: pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Eso nos recuerda las palabras del Señor en Mateo 23: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Hay dolor en el corazón de Jesús al ver las consecuencias que habría de cosechar su pueblo por causa de sus pecados. Mi amigo, nuestro Dios es un Dios justo y Él no puede dejar de castigar la maldad del pecador, porque si Él dejara de hacerlo, nuestro Dios sería injusto. Pero Él mismo dice en su palabra que Él no se complace en la muerte del que muere. Es por eso que envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. Es por eso que una y otra vez Él llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe cuando todavía están a tiempo. Y mis hermanos, yo pienso que esta es una enseñanza que nosotros necesitamos como creyentes. Si nosotros somos imitadores de Jesús, cuando hablamos del juicio de Dios que va a venir sobre los pecadores, debemos hacerlo con un corazón quebrantado. Debemos hacerlo con un corazón lleno de compasión por los perdidos. Debemos llorar por los que se pierden. Ay, dice Jesús, ay, Jesús, llora por Jerusalén al pensar lo que viene sobre ella por causa de su pecado. Y es tan tierno nuestro Salvador. Jesús les pide incluso en el versículo 20 que oren al Padre para que esto no suceda en el invierno. Hasta ese detalle. Dice un comentarista: el invierno es la estación del mal tiempo y las tempestades. De modo que Jesús advierte a los discípulos que oren para que la huida no ocurra en esa estación del año. Y he aquí la razón, y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, la magnitud del evento. Porque aquellos días serán de tribulación, cual no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible. ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Matemos al heredero y la heredad será nuestra. Y Cristo dice: ¿qué ustedes creen que le hará Dios a esos labradores? Los destruirá sin compasión. Sí, la destrucción y el sufrimiento de los judíos en ese tiempo fue horrible, pero el abandono de Dios fue peor. Esa tribulación que sucedió en el 70 fue el inicio de una situación calamitosa que el pueblo de Israel iba a padecer por siglos hasta la segunda venida. Noten lo que dice Lucas otra vez. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad aléjense, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los sucesos del año 70 fueron de tal magnitud que Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 20 que si la mano de Dios no hubiera intervenido, la nación de Israel habría sido completamente exterminada. Dice el versículo 20: y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Y no está hablando allí de la salvación espiritual. Jesús está diciendo: si Dios no hubiera metido su mano y hubiera acortado esos días, nadie se hubiera salvado, nadie. Pero por causa de los escogidos que él eligió, acortó esos días. A pesar de lo terrible que fueron aquellos días, el asedio de Jerusalén solo duró 5 meses. Y no llegó al invierno, terminó en septiembre. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que el Señor intervino acortando los días por causa de los escogidos. Por causa de los escogidos que él eligió. Qué irónico, ¿verdad? El mundo recibe tantos beneficios porque los creyentes estamos aquí. Dios actúa a favor del mundo por causa de los escogidos, a pesar de que el mundo persigue y menosprecia a los creyentes. Qué irónico. De hecho, en Romanos capítulo 11, Pablo dice allí: Dios siempre se ha reservado un remanente. Si todos los judíos hubieran sido exterminados, eso no se hubiera cumplido. Pero por causa de los escogidos, Dios acortó los días, preservó a la nación de Israel, porque muchos judíos se iban a convertir a lo largo de la historia al remanente de Dios. ¿Quién sabe cuántas cosas intervinieron en tu vida para que tú conocieras a Cristo? Y algunas de ellas tal vez fueran dramáticas, algunas de ellas tal vez fueron terribles, pero Dios usó todas las circunstancias porque tú eras uno de sus escogidos y Dios estaba manejando la historia de tal manera que tú te ibas a exponer el evangelio y tú serías salvo. Por causa de los cristianos que había en toda la región de Judea en aquellos días, Dios acortó el tiempo de esa tribulación para que no fueran completamente exterminados. Pero aún quedaba una advertencia más que el Señor debía dar a los discípulos. Porque en momentos como esos suelen aparecer muchos charlatanes ofreciendo una esperanza falsa. Versículo 21. Entonces, a la luz de todo lo que ya yo les he dicho, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. En un momento de tanta turbación iban a aparecer algunos contradiciendo las directrices de Jesús. De hecho, Jesús está diciendo aquí que algunos llegarían al colmo de hacerse pasar por Cristo mismo. Y lo difícil de eso es que estos individuos, dice Jesús, iban a hacer milagros tan extraordinarios que, de haber sido posible, extraviarían a los creyentes. Pero Jesús le dice: no se dejen engañar, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Si ellos se oponen a la directriz que yo les estoy dando, no los escuchen. Pero, señores, que hacen unos milagros increíbles. Sí, pero están contradiciendo mi palabra. No son los milagros los que evidencian que un individuo es de Dios. Es la palabra de Jesús. No los escuchen. Cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, salgan huyendo. El Señor conoce muy bien la tendencia del ser humano a dejarse engañar de milagreros. De hecho, las iglesias están llenas hoy de milagreros y la gente va por miles. Aunque el mensaje que predican sea completamente contrario a la enseñanza de la Biblia, mientras hagan milagros, cuidado mis hermanos, no son las señales y milagros las características que identifican a un siervo de Dios, sino su fidelidad al evangelio de Cristo y el testimonio de una vida que es coherente con el evangelio que él predica. Esta es una de las cosas que el Señor nos advierte que hace al final del sermón del monte: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No son los milagros extraordinarios los que identifican a los verdaderos creyentes y a los verdaderos siervos de Dios, es la obediencia ordinaria. No son los milagros extraordinarios, es la obediencia ordinaria. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que levanta cojos, ni abre los ojos de los ciegos, ni sana a los sordos, ni hace llover dinero del cielo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, aunque haga milagros. ¿Saben que para los discípulos de Cristo en el primer siglo, tomar en serio las palabras de Jesús en este discurso fue un asunto de vida o muerte? Si alguno se hubiera puesto a mí, pero mira que yo no entiendo, ¿eh? ¿Hubiera muerto en el asedio? ¿Qué tenían que hacer? Leer la Biblia, ver el ejército de Tito y salir huyendo. La obediencia ordinaria. Nunca habrá una época en que tomar con ligereza la palabra de Dios pueda ser una opción. Mi amigo, nuestro Dios es perfecto en amor, nuestro Dios es perfecto en bondad, pero también es perfecto en santidad y es perfecto en justicia. Y algún día todos vamos a comparecer ante su tribunal para dar cuenta por nuestra vida. Y en ese momento veremos lo terrible que es tomar en poco la palabra de Dios. Cuando uno lee en la escritura una profecía como esta y luego lee la guerra de los judíos escrita por Flavio Josefo o cualquier relato de lo que pasó en aquella época, cualquiera puede llegar a preguntarse, ¿pero por qué Dios fue tan severo con este pueblo? ¿Saben cuál es la respuesta de Pablo en Romanos 9, 10 y 11? Menospreciaron sus privilegios. Menospreciaron sus privilegios. La destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 no es más que una evidencia de que Dios no toma el pecado con ligereza. Aparte de que al que a muchos se le da, mucho se le demandará. Ahora, en medio de estas palabras de juicio y de destrucción, no podemos perder de vista la bondad y el amor de Dios. No olviden que 3 días después de haber pronunciado ese discurso, el Señor Jesucristo voluntariamente dio su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo, pero Dios es perfectamente amoroso y Él diseñó un plan de salvación a través del cual Él mismo en la persona de su Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, pagó nuestra deuda con su justicia para que nosotros hoy podamos ser salvos por medio de la fe. Mi amigo, no desprecies el privilegio que el Señor te ha dado hoy de escuchar su palabra. Porque tú también tendrás que comparecer algún día ante el tribunal de Dios. En ese tribunal, mi amigo, solo serán absueltos aquellos que comparezcan ante el juez del universo vestidos con la justicia de Jesús. No desprecies el privilegio que el Señor te ha dado hoy.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.